Ustedes lo están esperando toda la semana como agua de mayo. Si es que el agua de mayo se espera. Que algunos afirman que sí. Ustedes están esperando que llegue este momento. Porque a pesar del relato pormenorizado del horror, hay un algo en la perversidad y en la maldad que a ustedes les gusta. Y nadie como él para rebozarse en los detalles escabrosos del crimen. La maldad. Sangre y horror. O cuando menos, esa creación de atmósferas intranquilas que tanto nos inquietan. Damas y caballeros, llega Diego Martínez. Diego.
Dime, Carla.
¿Qué pasa, hermoso? ¿Qué?
Pues aquí estoy todavía cociendo lo que me comí la semana pasada, Carla.
¿Qué te comiste?
Pues me comí... cuando estábamos allí en la mesa en la Estepeña, me comí 14 hojaldres con naranjas. Y luego comimos y luego un kilico de manteca del camino.
Ah, fíjate. Y desde Estepa hasta Armería comiendo manteca.
Sí, me comí un kilo, 24 veces.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, hoy, ¿de quién nos quieres hablar?
Carlos, hoy nos vamos a Alemania.
¿Ah?
¿Sabes? Sí, vamos a Alemania. Y además, fíjate, nos vamos a principios del siglo XIX, Carlos. Hace 200 años.
Qué barbaridad.
Pero es buenísima.
Sí.
Gesche Gottfried.
¿Y Gesche Gottfried cómo era conocida?
Pues mira, Carlos, ella era conocida como el ángel de la muerte de Bremen. Y se le atribuye el envenenamiento mortal con arsénico de 14 personas en Bremen y una en Hannover. Las víctimas fueron sus padres, su único hermano, sus dos maridos, sus tres hijos y siete amigos y conocidos suyos cercanos, además de otras personas. Los asesinatos se produjeron entre 1813 y 1831. Carlos, dado el tiempo, en esa época calculo que vivía mi tatarabuelo.
Claro.
Porque no hay otra opción.
Claro. Claro, no puedes dar una referencia temporal.
Sí, he calculado más o menos, sí, mi tatarabuelo vivía entonces, pero es que se nos escapa un poco, ¿sabes?
Ella, Gesche, era nacida en el seno de una familia pobre, donde su hermano mellizo era el preferido.
Así es. Gottfried nació en un seno de una familia pobre. Fue hermana melliza de un varón, Johann Tien Jr. Sus padres, Johann Tien y Gesche M. Tien, siempre tuvieron una clara preferencia por su hermano. Quizás la carencia afectiva que vivió durante su infancia pudo llevarla a cometer tantos crímenes, y todos por envenenamiento.
¿Y se sabe la forma que tenía de envenenar a sus víctimas?
Usaba un raticida llamado grasa de rata. En alemán se dice Mauschwitter, muy común en la época, que consistía en pequeñas hojuelas de arsénico mezcladas en grasa animal. Le suministraba pequeñas dosis a sus víctimas de Mauschwitter en la comida. Con el tiempo, estas comenzaban a enfermar y Gottfried, siempre tan amable y cariñosa, se ofrecía a cuidar de ellos durante su convalecencia, tiempo que aprovechaba para seguir envenenándolos.
Claro, ella disimulaba bien, era una mujer modélica con los vecinos, con la familia, pero seguía matando.
Impresionante. Durante el tiempo que fue envenenando a sus víctimas, Gesche Gottfried fue considerada una ciudadana modelo y fue muy querida por sus vecinos, más aún después de las constantes pérdidas familiares que sufrió. Todos le daban su apoyo, ya que se consideraba de mala suerte el hecho de perder tantos familiares. Era tanto el interés que mostraba por las personas que enfermaban, que en un principio le llamaban el ángel de Bremen.
Una cadena de muertes que se suceden en el entorno de Gesche.
Pues sí, Carlos. El primer esposo de Gesche, John Milton, con el que se había casado en 1806, muere 7 años después. 2 años después, fallece Gesche M. Tien, su madre. Atento, Carlos. 8 días después, muere Johanna Myrtle, tercera hija de la envenenadora, cuando solo tenía 3 años. 8 días después, es decir, 16 días después del otro muerto, fallece Adelaida Myrtle, la primera hija de la envenenadora. Tenía 6 años. Y mes y medio después, muere Johann Tin, el padre de Goethe.
O sea que la cadena de muertes alrededor de esta alemana siguió y continuó.
Sí, 3 meses después muere Heinrich Myrtle, segundo hijo que engendró con John Myrtle. Tenía 5 años. Justo al año cae Johann Tin Jr., único hermano de la envenenadora. Al año siguiente envenena a Michael Crichton Godfrey, su segundo esposo. Era el 5 de julio de 1817. Hay un parón en la actividad criminal, Carlos, pero regresa en 1823, matando a Paul Thomas Timmerman, su prometido. Luego envenena a Ana Lucía Meyerhoff, profesora de música y amiga.
¿Y antes de ser detenida hubo más muertes?
Pues sí, Carlos. En 1825 mata a Johann Moser, vecino y amigo. Luego muere Guillermina Roh, la casera.
¿Cómo era Guillermina?
Roh. Luego muere Elisa Smith, hija de 3 años de edad de su sirvienta, Beta Smith. Luego, eso fue en el 13 de mayo de 1827, pero es que 2 días después, Carlos, muere la propia sirvienta, Beta Smith, y concluye la larga lista con Frederick Littler, amigo, única víctima asesinada en Hannover. Murió el 24 de julio de 1827. ¿Qué me dices? ¿Qué manera de matar?
¿Qué manera de matar? Una de las víctimas, antes de morir, confió sus sospechas a un médico, ¿no?
Pues sí, Guillermina Roh, duodécima víctima.
Guillermina Rumpf.
Rumpf, sí. Es que es Rumpf, MPFFF.
Roh es una salsa, ¿no? Una masa.
Duodécima víctima de Goethe. Antes de morir le confió a su médico las sospechas que tenía, ya que había descubierto unas pequeñas pastillas de color blanco dentro de un platillo que Godfrey le había preparado. El médico determinó que se trataba de arsénico y alertó a las autoridades. Pero para entonces Godfrey ya se había cobrado de las dos víctimas, Elisa y Beta Smith, y se había trasladado a Hannover, donde acabaría con Frederick Littler.
Total, que me imagino que Goethe Gottfried fue arrestada y condenada.
Sí, Godfrey fue arrestada el 16 de marzo de 1828, el mismo día que cumplía 43 años. Fue condenada a pena de muerte. El 21 de abril de 1831 fue guillotinada. Fue la última ejecución pública en la historia de Bremen. Curioso, del rostro del cadáver de Godfrey se tomó un morde de cera para estudiar los patrones faciales de las mujeres criminales.
Y el próximo jueves, ¿qué figura criminal vamos a conocer a fondo?
Pues vamos a hablar de Fritz Hallmann. Ahora tenía que sonar la musiquilla y el carnicero. Y entonces yo digo, el carnicero de Hannover.
Ah, Hannover.
Bueno, tú dices Hannover, yo digo Hannover. Es que, no sé, la VFF, Hannover.
Sí, sí, pues no, si tú, fa.
Bueno, pues si tú quieres, yo la semana que viene.
Hannover,
decir,
¿no?
Hannover.
Sí, pero bueno, yo le hablé a una muchacha alemana.
Oh, bueno.
¿Qué era de Hannover?
No era de Hannover, la familia era de Hannover.
Ah,
sí. Ella era de Mönchengladbach.
Sí, de Mönchengladbach.
De Mönchengladbach. Y bueno, se había criado en Barcelona toda la vida. Sí. Pero
ella te dijo Hannover.
¿Hay regiones del mundo que no te queden
no,
por...?
No, hemos contado y no.
Yo creo que no, hemos tocado todas, ¿no?
Vamos a ver.
A lo largo de la vida de una persona, normal.
Le quedan dos países en vías de desarrollo. Claro,
yo,
nada más.
Pues gracias a eso aprendí el alemán, sí, que hablo con soltura.
Claro, claro. Sí, con gran soltura, además.
Claro.
Las novias alemanas tienen su...
Es Hannover. Hannover, bueno...